Padre, gracias. Tú estás aquí. Tú eres el Dios eterno, Dios bueno con nosotros. Y queremos pedirte, Señor, que tu palabra eterna, bendiga nuestras vidas. Sobre todas las cosas, Señor, que nos des mente, corazón, para escuchar tu voz. Ayúdanos. Te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos a pocos días de comenzar el último mes del año, diciembre. Un año que genera melancolías, nostalgia, pero al mismo tiempo un año bonito, un mes, mejor dicho, bonito, porque celebramos la fiesta tan importante para nosotros como cristianos. Pero algo que ocurre en el mes de diciembre es que ya uno empieza a pensar cómo va a ser el año que viene. Uno empieza a hacer planes, uno empieza a imaginarse cómo será. Tal vez existe la expectativa, la emoción, que va a ser un año nuevo, diferente. O tal vez estamos invadidos por el miedo, el temor de no saber qué va a pasar en el año que viene. Sea lo que fuere, qué importante es planear, qué importante es encomendar. Eso es bueno. Es bueno que podamos nosotros hacer nuestros planes, proyectarnos, tener nuestros sueños. Pero la gran pregunta que yo quisiera hacer, y que quiera Dios que su palabra nos ayude a resolver, es ¿qué pasa cuando hacemos planes y no consultamos a Dios? Por eso que nuestro tema de hoy es cuando se planifica sin consultar a Dios. Vamos a basarnos en esta porción bíblica del libro de Santiago, en el capítulo 4, versículos 13 al 17. Antes de entrar en esa porción, es interesante llamar la atención a un detalle que está alrededor. Cuando Santiago escribe esta carta, en los versículos anteriores habla de la soberbia. Y específicamente, cuando habla de la soberbia, pone estas palabras. Dice, porque Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Miren estas palabras. Dios resiste, Dios rechaza al soberbio, pero le da gracia a los humildes. La soberbia es uno de los grandes pecados que lo que hace es alejarnos de Dios. Y la soberbia justamente está vinculada a esa actitud de hacer planes sin consultar a Dios. Yo hago mi vida como me da la gana. Yo planifico como yo quiero. Y no tengo que estar preguntando o consultando a Dios si está bien o está mal. Esa actitud es justamente la que nuestro Dios repudia cuando habla aquí de que Él resiste a los soberbios. Y es interesante que la conducta, el comportamiento de un soberbio se caracteriza por dos cosas. El mismo Santiago lo explica. Una de ellas es murmura y juzga a su hermano. La persona que tiene mucha soberbia, mucho orgullo, se cree con el derecho de poder condenar, de poder juzgar y de poder atacar a los demás. Se pone en el papel de juez, de que es la persona que tiene la última palabra y considera quién está bien y quién está mal. Pero la otra conducta del soberbio, ¿saben cuál es? Justamente lo que queremos hablar hoy. En planificar y tomar decisiones en mi vida sin consultar la voluntad de Dios. Esa es otra conducta, ese es el otro comportamiento del soberbio. Hace planes y no consulta, ni le interesa saber si lo que va a hacer, lo que va a emprender, es voluntad de Dios. Se cuenta de un hombre que después de su muerte, cuando revisaron sus cosas personales, sus libros, sus papeles, encontraron una agenda. Y en esta agenda, en el primer día del año, él había escrito estas palabras que dicen así, primer día del año, primero de enero, deseo durante todo este año tan solo hacer la voluntad de Dios, nada más ni nada menos, solo esto, hacer la voluntad de Dios. Qué bonito deseo, ponerlo el primer día del año, lo que yo quisiera en el año que viene, nada más. Como que fuera poco, ¿no? Hacer la voluntad de Dios. Y creo que esta es una determinación hermosa. Es una determinación que cada uno de nosotros debería de tomar en cuenta. Ya que estamos a puertas de un año nuevo, ¿qué mejor que anhelar y desear hacer la voluntad de Dios? Cada uno de nosotros como creyentes debemos recordar que estamos puestos para glorificar a Dios. Todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, siempre tiene que tener ese objetivo, glorificar a Dios. Y eso debe ser uno de nuestros valores, debe ser uno de nuestros fundamentos. ¿Lo que yo voy a hacer glorifica a Dios o tengo que esconderlo? ¿Lo que voy a hacer el año que viene realmente es motivo para darle honra y gloria al Señor o es motivo de vergüenza? ¿O me va a dar pena? Lo que yo quiero hacer no quiero que los demás se enteren, porque tengo vergüenza, tengo pena. Pero si nosotros nos manejamos como creyentes, como hijos de Dios, nos vamos a dar cuenta que nuestro objetivo principal es darle la honra y la gloria al Señor. Sin embargo, vivimos en una sociedad, tiempos presentes como los que estamos viviendo, donde se caracteriza el ser humano, y no solamente el que no viene a la iglesia o el que no conoce al Señor, sino el que viene a la iglesia. El cristiano se caracteriza por vivir vidas independientes, vidas separadas de lo que es la voluntad de Dios. Hay, como alguien lo ha llamado, tal cosa como un ateísmo práctico. Creyentes ateos. ¿Has escuchado eso? Puede parecer una contradicción. ¿Cómo que un creyente ateo? Creyentes que creen en Dios, pero viven como que Dios no existiera. Viven de tal manera como que da la impresión que no están creyendo en el Señor. Eso se nota, ¿saben cómo? Cristianos que toman decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Sin considerar si lo que van a decidir es voluntad o no de Dios. Decisiones personales, por ejemplo, en cuanto a la familia, en cuanto a trabajo, en cuanto a futuro. No están pensando si esto es voluntad o no de Dios. Hacen lo que les viene en mente, lo que les da la gana. Decisiones espirituales como en, que tienen que ver en cuanto al servicio. Por ejemplo, yo siempre me he preguntado, muchos de los creyentes que van de aquí para allá, de iglesia en iglesia, cambiando de iglesia. ¿Ustedes creen que están siendo movidos por la voluntad de Dios? Cuesta creerlo. Yo no creo que Dios sea alguien que esté moviendo a la gente así de un lado a otro. Ya eso es un asunto propio que se actúa y se procede, como decimos, de manera independiente a la voluntad de Dios. Por eso lo ponemos ahí, ateísmo práctico. ¿Qué cosa es? Creer en Dios, pero vivir como que Dios no existe. Y ese es el gran drama que viven muchos creyentes, muchos hijos de Dios. Se bautizan, oran, leen la Biblia, pero hasta cierto punto están decididos a someterse a Dios. Cuando ven que Dios está tocando ciertos intereses que no les parece que deben de renunciar o de dejar, ahí lo dejan de lado. Y hacen prevalecer su criterio, su voluntad y el concepto que ellos tienen por sí mismos. No están dispuestos a someterse rigurosamente a lo que es la voluntad y los designios de Dios. Por eso que el pasaje que vamos a ver, Santiago lo expresa en estos versos. Es la misma actitud de planificar y de tomar decisiones en la vida sin consultar la voluntad de Dios. Y eso asocia esta manera de vivir con la soberbia del corazón. Es evidente que muchos creyentes tienen la costumbre, y lo repito, escúchame bien, hermano, muchos creyentes tienen la costumbre de hacer planes en su vida y para su futuro y no toman en cuenta a Dios. ¿Quiere que lo repita? Hay creyentes en Cristo que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, que viven sus vidas y no toman en cuenta a Dios. Te puede parecer raro, pero es una realidad. Y tal vez es motivo como para pensar y reflexionar cuánto de los planes que yo hago los someto a la voluntad de Dios. Es bueno planear, es bueno organizarse, pero lo hermoso es que todos esos planes tú digas, bueno, Señor, lo pongo en tus manos. Ahora me someto a ti y estaré listo a que si tú me lo quieres cambiar, o si tú me quieres poner traba, por favor, muéstrame, mueve la circunstancia de alguna u otra manera para yo darme cuenta cuál es tu voluntad y cuál no es tu voluntad. Permítame de manera muy breve hablar de estas dos formas de planear vidas. Una es de forma incorrecta, la forma incorrecta que Dios desaprueba. Y la otra, la que sería la forma correcta. Vamos a ver solamente esas dos ideas. Veamos la primera. Forma incorrecta y desaprobada por Dios. ¿Cómo se planea una vida de forma incorrecta? Santiago lo dice y lo pone en estas palabras. Comienza en signos de admiración. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Miren ustedes, si ustedes leen este verso, aquí vemos que se está haciendo planes. Pero aquí hay una gran equivocación, una forma errónea. Si ustedes miran, ustedes van a llegar a la conclusión de que esta gente, estos creyentes, son planificados, son organizados. Mira la organización cómo se da. Primero, ellos habían pensado en el lugar hacia donde tenían que ir, diciendo, iremos a tal ciudad. Ya lo tenían pensado, ya sabían lo que tenían que hacer, vamos a ir a tal ciudad. Segundo, ellos habían pensado en cuánto tiempo van a estar allí. Dijeron, un añito. No, un añito no, un año, ¿no? Yo estoy poniendo acá el diminutivo. Dijeron, un año, vamos a esa ciudad y estemos un año, suficiente, nada más. Organizados, planeados. Tercero, lo que habían dispuesto a hacer, vamos a traficar. La palabra traficar acá significa hacer negocio. No es que van a hacer tráfico de droga, ¿no? No es que son traficantes, ¿no? Sino son gente que comercia, que negocia. El término traficar aquí es hacer negocios. Vamos a hacer negocios. Y en cuarto lugar, ellos habían pensado en los resultados. Vamos a ganar. Ya habían calculado que iban a obtener ganancias. Ahora, querido hermano, si tú miras la lista, ¿es malo hacer eso? No está mal. Yo creo que eso está bueno. Aquí no hay nada malo. No es malo hacer planes. No es malo organizarse de esa manera, muy bien organizados. Pero aquí lo malo no está en lo que ellos están haciendo. ¿Sabes dónde está lo malo? En lo que no están haciendo. ¿Y qué cosa es lo que no están haciendo? Consultarle a Dios. Todo está bien bonito, todo está bien organizado, todo está bien planeado, pero ¿dónde entra aquí, Señor, si tú quieres? Si te parece bien. Lo hermoso y lo maravilloso sería que uno se organice así y luego de organizarse así, decirle, bueno, Señor, esto es mi sueño, este es mi plan, esto es lo que yo quiero, ir a esa ciudad, estar un año, traficar, ¿no? Ganar, ¿no? Hacer negocio, ¿no? Y obtener ganancias, obtener dividendos. ¡Qué bonito! Pero ahora te lo rindo, lo pongo en tus manos. Yo creo que esto nos debe hacer pensar, hermano, porque muchas veces nosotros podemos organizarnos así, pero caer en el mismo error de no tomar en cuenta a Dios. ¿Dónde es que vemos el error con mayor certeza? ¿Cómo es que se agudiza o se nota que aquí están fallando? Si nosotros seguimos leyendo, vamos a observar estas palabras. Ahí se ven los errores de manera clara. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. En este verso tú puedes notar por lo menos tres errores. Las tres fallas, ¿cuáles son? Primero, no saber lo que será el mañana. El versículo dice, no sabéis lo que será mañana. ¿Cómo te lanzas a hacer muchos planes si tú no sabes exactamente al pie de la letra lo que va a ocurrir cada día y cada hora? Por poner un ejemplo muy simple y muy sencillo, ninguno de nosotros tiene la certeza de lo que va a pasar en 24 horas hacia adelante. Tú podrás tener una idea de que, bueno, de aquí me voy a comer mi rico almuerzo, ¿no? En la tarde voy a ver mi partido que se suspendió ayer, ¿no? El clásico, por si acaso. Estamos expectantes de ver el partido, ¿no? En la noche me toca dormir, al día siguiente trabajar. De repente ya tienes tú calculado algunos detalles, pero exactamente lo que va a pasar cada minuto y cada hora tú no lo sabes.
Tú no lo sabes. Nadie lo sabe. No podemos tener un control exacto de lo que va a ocurrir después saliendo de aquí. Tenemos ciertas ideas, tenemos ciertos planes, ciertos proyectos. Por eso que Santiago les hace reflexionar, ¿cómo te vas a organizar? ¿Cómo te vas a lanzar a hacer muchas cosas y no sabes lo que será el mañana? Bien dice un proverbio de la palabra de Dios, no te jactes del mañana, ya que no sabes lo que el día traerá. No te jactes, no te llenes de soberbia diciendo, yo ya sé lo que voy a hacer mañana, ya sé lo que va a pasar mañana. Por ahí que te llega la sorpresa, hermano, ¿no? ¿Cuántos días se han arruinado, saben, con un solo detallito? Se nos desinfló la llanta. Se malogró un plan, se malogró tantas cosas. O que el carro se te malogró. O una enfermedad que no esperabas, o una llamada de emergencia. Es decir, hay tantas cosas que nosotros no sabemos que pueden ocurrir después como para llenarnos de jactancia y decir, mi vida va a ser así. Yo voy a hacer esto o yo voy a hacer aquello. Entonces, no es que no se planifique, no es que no se pueda planificar, hay que planificar. El punto está de que cuando lo hagamos, tengamos en mente, Señor, es tu voluntad, porque yo no tengo control de lo que va a pasar después. El otro error, miren otro error, no consideraban la brevedad de la vida. La vida es breve. Santiago habla de que nuestra vida es como una neblina. Y miren el ejemplo que ponen. No sé si alguna vez usted ha manejado en neblina, ¿no? Como la neblina no deja ver. Pero después de un rato, cuando se disipa, tú ves clarito. Y Santiago está diciendo, la vida es como una neblina que aparece por un tiempo y luego desaparece. A algunos le parece muchos años, 80 años de vida. Aunque aquí todos nosotros vamos a vivir más de 100 años. ¿Amén o no? ¿No? Nosotros vamos para adelante, ¿no? Y hay alguno que está por aquí en los 98, y no quiero decir, ¿no? Pero vamos en camino, vamos bien, ¿no? Y nos parece demasiado, 100 años, como que eso nunca va a llegar. Pero querido hermano, recuerda que eso es nada, comparado con la eternidad. Y muchas veces nosotros nos organizamos pensando que somos aquí eternos, que tenemos mucho tiempo por delante. Cuando perdemos de vista que nuestra vida es como neblina, que aparece por un ratito y luego desaparece. Alguien dijo estas palabras, no pienses que la muerte está lejos, para que cuando venga sobre ti, no te encuentre sin haberte preparado. Y es bueno estar preparados porque estamos de paso. El problema está que nosotros nos aferramos a lo temporal. Nos aferramos al presente, nos aferramos a lo que vemos, a lo que sentimos. Y no nos damos cuenta, querido hermano, que somos temporales, que estamos de paso, ¿no? Y que tarde o temprano, por aferrarnos a lo temporal, descuidamos lo trascendente, lo importante, lo espiritual. Jesús puso un ejemplo. Él contó la historia de un hombre imprudente que había hecho mucha fortuna y que al final no fue sabio de qué hacer con su vida. Él pone estas palabras de este hombre que empezó a decir, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Ahora goza la vida, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Todo lo que has hecho, toda tu fortuna, ¿para qué sirvió? Si hoy te vas, ¿no? ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Por eso, querido hermano, el hombre que únicamente está pensando en planificar para este mundo, tarde o temprano descuida su vida espiritual. Descuida lo más importante y empieza a vivir las consecuencias. ¿Saben cuál es el peor error que nos ocurre, como mencionamos al comienzo, cuando la soberbia nos domina? Que las cosas, cuando nos empiezan a salir bien, entonces nos convencemos de que no necesito leer la Biblia, no necesito orar, no necesito congregarme, porque todo esto lo he logrado sin eso. Y el orgullo nos hace convencer de que uno puede tener éxito sin necesidad de Dios, sin necesidad de depender de Dios. Y descuidamos y nos olvidamos que la vida es breve. Pero nos aferramos tanto a lo temporal y no nos damos cuenta que tarde o temprano podemos llegar a la presencia de Dios. Y todo lo que hemos hecho, ¿de quién será? Tercer error que vemos en ese versículo. Alimenta su orgullo personal, que es peligroso y pecaminoso. Dice el verso, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala, ¿no? Jactancia y soberbia, para describir el alarde que muchos creyentes hacen de haber logrado cosas sin tomar en cuenta a Dios. Y eso es terrible, como decía hace un momento, qué terrible es creer que yo puedo tener éxito sin necesidad de Dios. Y sucede, porque mucha gente le va bien sin necesidad de Dios. Y uno dice, mira, fulanito, qué bien que le va. No va a ninguna iglesia, más bien insulta a Dios, se burla de Dios, no lee la Biblia, pero qué bien que le va, qué envidia, ¿no? Y eso es justamente lo que ocurre cuando uno está dominado por el orgullo. Por eso, querido hermano, que esta es la manera fallida, la manera equivocada de hacer planes. Vamos a la manera positiva. Dejemos de lado lo negativo y el pasaje nos habla de la forma correcta y aprobada que Dios tiene, ¿no? ¿Cómo se pueden hacer planes? Dijimos que íbamos a hablar de dos maneras, nada más. La incorrecta que ya la vimos. Vamos ahora a la correcta, la forma correcta. ¿Cómo un creyente debe vivir su vida? ¿Cómo un creyente debe poner en práctica esa consideración de tomar en cuenta a Dios? El pasaje nos lo dice. Dice así. En lugar, noten ese contraste, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si tú observas en este verso, te vas a dar cuenta que contra la soberbia, en contraste a la jactancia, está más bien la actitud de una persona que se somete a Dios, que se rinde a Dios, que considera valioso e importante pensar cuál será la voluntad de Dios. Por eso que lo primero que nosotros podemos notar aquí es que hay un llamado a vivir vidas sometidas a la voluntad de Dios. ¿Dónde es que vemos ese sometimiento? Lo vemos con esa palabrita, esa frase, si el Señor quiere. Nosotros a veces decimos, si el Señor lo permite. Pero aquí es donde yo quisiera hacer un paréntesis. Más que paréntesis, una ampliación. Porque esta frase, si el Señor lo quiere o si el Señor lo permite, se ha malogrado, se ha maleado, como decimos en términos populares. Se usa como cliché. Hay gente que la usa como un pretexto y lo ponen a Dios para justificar sus decisiones. Por ejemplo, es válido, porque nosotros no sabemos, es válido que una persona diga, si Dios quiere, en 2 años termino mis estudios. Eso es válido. Es válido que alguien diga, porque tiene deseos de tener un hijo, el próximo año espero tener un hijo. Si Dios lo permite, tendré un hijo. Es válido decir, si Dios lo permite, me gustaría irme de vacaciones a Europa el próximo año, ¿no? Si Dios lo permite. Pero ¿sabes dónde no es válido? Que tú digas, si el Señor lo permite, voy a ir a la iglesia. ¿Qué pasa si no vienes a la iglesia? ¿El Señor no lo permitió? ¿Tú crees que el Señor no te va a permitir ir a la iglesia? Ese es un chiste. Esa es una justificación, ese es un pretexto. Como cuando alguien me dice, si el Señor me permite, iré al retiro. A mí me suena eso más a pretexto. Más bien me gustaría que me diga, tengo planes, tengo fechas, estoy considerando no ir, no tengo dinero. Pero ¿tú crees que Dios no te va a dejar ir a un retiro donde vas a ser edificado, donde vas a escuchar de su palabra, donde vas a ser fortalecido? Entonces no lo usemos a Dios como pretexto para cosas que nosotros no queremos hacer. Jamás Dios te va a prohibir ir a la iglesia. Es como que la persona dijera, si Dios lo permite, me voy a bautizar. Pues hermano, déjame darte la respuesta. Dios lo está permitiendo, bautízate. Si Dios lo permite, voy a leer la Biblia. Absurdo estar diciendo eso y ponerlo a Dios de pretexto. Si Dios lo permite, me voy a congregar. Otro chiste. Son justificaciones. Salvo pues que haya habido un accidente, un problema mayor. Pero creo que es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que la frase, si el Señor quiere, más bien revela la actitud de un corazón que reconoce a Dios como soberano, como dueño de todo, que reconoce a Dios que está por encima de todo y no lo pone a Dios como pretexto, como justificación para las cosas que uno quiere hacer. No más vale decir, no puedo, no voy a ir, a que si el Señor lo permite. ¿No? Hay veces ya uno tiene planeado lo que quiere hacer y lo ponemos a Dios de justificación. Pero cuando uno de corazón dice, si el Señor lo permite, realmente está recordando que Dios tiene todo bajo control. Como decíamos hace un momento, el deseo de alguien de tener un hijo, si el Señor quiere, si el Señor quiere, acabo mis estudios. Si el Señor quiere, voy a tener un nuevo trabajo. Porque eso tú no puedes saber exactamente si va a ocurrir. Pero hay cosas que ya están definidas, en donde no tenemos que estar poniendo a Dios como referencia a algo que realmente es. Por eso miren lo que dice la palabra de Dios. Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Tú puedes hacer tus propios planes, pero la respuesta la da Dios. Y otro verso que aparece en ese mismo capítulo. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Por eso, mi hermano, nosotros no somos dueños de nuestro futuro. Nosotros no podemos garantizar nuestros planes. Más bien, planifícate, pero encomienda tus planes al Señor. Y di de corazón, con una actitud de sometido al Señor, si el Señor lo permite. ¿No? Hay cosas que no podemos definir. Por eso que ahí sí funciona, si el Señor lo permite. Pero hay otras que ya están claras, que ya están definidas y que el Señor te las está permitiendo hace rato, que el Señor quiere que tú las hagas. Entonces, en ese sentido, pues, nosotros debemos usar esta frase en su contexto y en su debido sentido. Y algo más, hay un ejemplo, el apóstol San Pablo. El apóstol Pablo justamente nos da muestra de lo que es someter nuestros planes a Dios. Miren, ¿dónde funciona esto? Cuando él, por ejemplo, se estaba despidiendo de los hermanos de Éfeso, él dice que al irse, sin embargo, dijo, si Dios quiere, regreso. Entonces zarpó de Éfeso. Miren, esa es la actitud correcta, porque él no sabe si va a poder regresar o no. Eso no está escrito en la palabra de Dios, tienes que regresar, ¿no? No está escrito que tú vas a ir a otro trabajo, no está escrito que tú vayas a ir a ese viaje. Por eso allí sí entra, Señor, si tú quieres. Y miren otra circunstancia, cuando le escribe a los hermanos de la iglesia de Corinto, esta vez no quiero hacerles una visita corta, nada más, y luego seguir mi viaje. Deseo ir y quedarme un tiempo, si el Señor me lo permite. Yo quiero ir esta vez a la iglesia de Corinto, pero quedarme buen tiempo, siempre y cuando el Señor me lo permita. Aquí sí funciona eso. Porque no está establecido, no es una ley, no es una orden. ¿No? Aquí, como no sabemos qué va a pasar mañana, como no sabemos qué va a pasar el futuro, pero sí está la actitud sincera y humilde. Señor, si tú quieres. Muy bien, terminemos. En conclusión, una pregunta. ¿Cómo debe vivir un creyente su vida? ¿Cómo un creyente debe tomar decisiones? Lo que hemos mencionado es, debe hacerlo en completa dependencia y sometimiento a la soberana voluntad de Dios. Esa es la forma, querido hermano. Ahora que comienza un año nuevo, estamos ya a puertas, un poquito más de un mes, estamos para iniciar un nuevo año. Haz tus planes, trázate tus sueños, piensa en lo que quisieras hacer, pero somételo a Dios. Dile, Señor, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo sueño, esto es lo que a mí me preocupa en este año que viene, pero te lo pongo en tus manos. Y mira, querido hermano, en el camino de repente Dios te da eso y mucho más. O de repente te quita otras cosas porque dice que si tú las haces, te va a ir peor. Así que no te cierres, no te empecines en algo que probablemente Dios quiere cambiar y alterar. Por eso esa actitud de oración y de humildad. Señor, esto es lo que yo estoy planeando. Ahora lo someto a ti. ¿no? Porque Dios nos ha dado inteligencia. Dios nos ha dado capacidades para que las usemos. Hay que ser inteligentes en planear, pero no seamos necios en no ponerlo en las manos de Dios y olvidarnos que el que tiene la última palabra es el Señor. No lo usemos a Él como pretexto o como justificación para hacer lo que nosotros quisiéramos hacer. Más bien, andemos en esa dependencia, en esa confianza, para que el día a día nos vaya enmendando, corrigiendo o mostrando su buena voluntad. Segunda pregunta. ¿Y qué pasa si usted no quiere hacerlo así? ¿Qué pasa si usted decide no hacerlo así? Es decir, no quiere usted someterse a la voluntad de Dios. Pues miren lo que pasa. Santiago lo dice. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa es? Pecado. En otras palabras, el saber hacer lo bueno. ¿Qué cosa es lo bueno? En este caso que hemos hablado, buscar y depender de la voluntad de Dios para planificar nuestras vidas. El que no hace esto, está cometiendo pecado. A veces nosotros llamamos pecado a la mentira, a la soberbia, al adulterio, a la fornicación. ¡Pecado! Correcto, mucha razón. Pero también es pecado, hermano, que tú planees y no tomes en cuenta a Dios. Ahí estás pecando. Que tú traces tu vida, todo emotivo, todo contento, y en ningún momento has orado y has dicho, Señor, esto es lo que yo quiero. Te lo pongo en tus manos. Eso es pecado, ¿no? Lanzarnos, empezar un año, planear muchas cosas y no tomar en cuenta a Dios. En ese sentido, entonces, es importante que nosotros podamos reflexionar y darnos cuenta lo importante, la bendición que hay de que nosotros, en todo lo que tracemos, podamos tomar en cuenta a Dios. Porque el otro extremo, hermano, es la soberbia. El perder la perspectiva, no darnos cuenta que estamos de paso, no darnos cuenta que nuestra vida es como una neblina, que son 100 años, no es nada. Y nos aferramos a lo temporal como que fuera el todo. Y estamos aquí de paso, somos gente que está de tránsito. Nuestro destino es con el Señor. Por eso qué importante es que ahora que comenzamos y ya empiezan los planes, y empiezan los proyectos, le digamos, bueno, Señor, esto es lo que yo estoy planeando, confírmalo. Muéstrame que es tu voluntad.